Estás escuchando Así las Cosas.
Si la iniciativa recién aprobada en la Cámara de Diputados también la aprueban en la de Senadores, Acción Nacional sin titubeos, junto con otros partidos de oposición, presentará la correspondiente acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte, buscando evitar que México se siga militarizando y se convierta en una dictadura.
Así las Cosas.
7:10 a.m. Amanecíamos el domingo con la noticia, Gaby, y es una crónica que publica el diario Reforma justamente el día de ayer, de Claudia Salazar y Marta Martínez. Tras 14 horas de discusión, en las que se presentaron 139 reservas y el registro de 71 oradores, la reforma con la que la Sedena tendrá el control de la Guardia Nacional se aprobó ayer sin cambios en la Cámara de Diputados. El Senado, dice la nota firmada por estas dos periodistas, recibirá la minuta y se espera la apruebe también en forma apresurada. El último orador que subió a la tribuna de San Lázaro alrededor de las 8 de la mañana de ayer, el panista Humberto Aguilar Coronado, dijo que se trata de una reforma que viola la Constitución. A partir de eso, Gaby, ¿cuántas voces ha habido este fin de semana alrededor de la militarización de este país y también, por supuesto, la respuesta de varias organizaciones civiles?
Así es.
Pero ¿qué sucederá en el Senado? ¿Qué sucederá en el Senado? Bueno, pues está en la línea justamente el senador independiente del Grupo Plural, Emilio Álvarez y Casa. Emilio, qué gusto escucharte. Te saluda Javier Risco. Buenos días.
Javier, muy buenos días. Gaby, muy
buen día.
Buenos días. Buena semana. Y por el conducto, saludos a la comunidad de Así las Cosas. ¿Cómo están?
Bien, gracias, senador. Pues ahora sí que la pregunta, senador, llega el tema de la Guardia Nacional al Senado de la República. ¿Qué se espera, senador? ¿Vamos a ver algo, tú crees, como lo que se vio en la Cámara de Diputados?
Mira, y yo creo que va a ser particularmente tensa esa discusión, Gary. Uh-huh. Va a ser tensa porque esta es una especie de déjà vu. Es una cosa que se vive otra vez.
Sí.
En enero del 19, uh-huh, llegó al Senado una propuesta de reforma constitucional que militarizaba la Guardia Nacional. Y el Senado, reconociendo la situación de riesgo que vivía, y en el ánimo de darle al presidente de facultades, le dijo, sí, pero así no. Y se hizo una reforma constitucional para hacer una guardia civil. De entonces para acá, la verdad se dice es que se ha venido violando la Constitución, porque todo el tiempo se ha hecho una guardia militar. Ese es el punto de arranque, Gaby. Hay una, voy a hablar por mí,
¿sí?,
hay un agravio, hay un sentimiento de traición de lo que acordamos con el presidente, con los militares, con que estuvieron representantes de la Sedena, de Gobernación, de Seguridad Pública. Hubo un enorme acuerdo, se celebró como pocas cosas. Y a la sazón nos vienen a decir que si no se hace la Guardia Nacional Militar, pues no se puede garantizar seguridad. Uh-huh. Y entonces cabe hacerse una pregunta, Gaby, Javier. ¿Por qué no se reforma entonces la Constitución? ¿Por qué el presidente no reforma la Constitución? Y la respuesta es muy sencilla.
Claro.
Pues porque el pueblo de México no lo quiso. El presidente no tiene los votos, ni su partido, ni en la Cámara de Diputados, ni en la Cámara de Senadores. De manera que no hacer caso a la Constitución, como es así de claro, con intentarle darle la vuelta, no solo es un pacto, la ruptura de un pacto, sino es no atender al mensaje del pueblo de México, que le dijo al presidente, no, presidente, usted no tiene nuestra confianza para por sí mismo modificar la Constitución. Eso, en mi opinión, es lo más grave, porque la Constitución pues es el pacto fundamental,
claro,
pero está así porque la gente sí lo quiere. Entonces, es decirle a la gente que no votó por él, pues la verdad no me interesa. Eso creo que es extraordinariamente delicado. Y vamos a una discusión, Gaby, que puede tener un espacio de construcción de acuerdo, ojalá. Hay algunas voces encabezadas por Ricardo Monreal que han dicho que no están de acuerdo que no sea una modificación constitucional.
Uh-huh.
Yo no sé si haya más voces dentro de Morena, sus aliados en ese tenor, pero lo que sí estoy absolutamente cierto es que van a pasar, si no hay ningún cambio, dos cosas. El bloque de contención, todos los partidos de oposición y el Grupo Plural,
uh-huh,
vamos a votar en contra. Y probablemente en tanto cuanto se publiquen estas leyes, porque estamos hablando de leyes,
sí,
nos vamos a ir a la Corte.
Sí.
Van más de 60 veces que vamos a la Corte.
Sí.
La mayoría de esas veces la Corte nos ha dado la razón. En parte, eso explica porque decías hace un momentito, el presidente está tan enojado con los ministros,
sí, sí,
porque hay ciertas cosas que son tan obviamente inconstitucionales, pues que los ministros se la juegan en ser empleados o ser ministros. Esta va a ser una de esas discusiones, Gary.
Sí, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas.
Qué duro, ser empleados o ser ministros, o sea, la decisión de lo que sea la Suprema Corte. Pero entonces, Emilio, dices, vaya, desde la oposición, podríamos decir, ya están resignados a ir a la Suprema Corte, a saber que ese es el camino. En Senado, sí se prevé una votación rápida.
Mira, por supuesto que a partir de ese sentimiento de sentirnos entre que ha habido un engaño, un abuso y una traición, pues el estado de ánimo es, vamos a decir, el horno está para bollos, Javier, ¿no? Hay molestia, hay agravio, hay enojo. Yo creo que no va a ser una discusión nada fácil. Nadie de la oposición está en el ánimo, bueno, pues ya pasó. Yo en lo particular, pues he venido insistiendo en los debates públicos y vamos a insistir. Todos los organismos de derechos humanos, todos, han dicho los riesgos que eso corre.
Sí.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas,
sí, sí,
la CIDH, Human Rights Watch, Amnistía Internacional, etcétera, etcétera, etcétera. Uh-huh. ¿Y por qué? Pues porque es un castigo anticipado, porque no es cierto, no es cierto que la Guardia Nacional militarizada vaya a mejorar. Sí, es una oportunidad muy importante para discutir el tema de seguridad. Yo creo que es el tema de fondo, Javier. Por ejemplo, el año pasado, la Guardia Nacional detuvo a 14 personas producto de trabajos de investigación.
Uh-huh.
14 personas. Uh-huh. El año pasado, la Guardia Nacional presentó al Ministerio Público Federal a 50 personas producto de delitos de delincuencia organizada. Una apostilla para el público. La Guardia Nacional tiene más de 115 mil elementos. O sea, detuvo a un poquito uno de más al mes por investigación y detuvo a menos de uno por semana en labores de delincuencia, de lucha contra la delincuencia organizada.
Sí.
Algo no está bien ahí.
Sí, ¿no?
Detuvo menos del 2% de las personas que se detuvieron cometiendo algún presunto ilícito. Sí, pero la Guardia Nacional tiene casi el 20% de la Fuerza Nacional de las Policías del país. Detiene menos del 2% y tiene el 20%. Ese tipo de debates sí nos tienen que llevar a buscar de qué manera las instancias de gobierno responden a la legítima preocupación de la seguridad de México. Yo pienso, Gaby, Javier, que esa es la discusión que tendríamos que estar teniendo, porque no será el tránsito a la militarización, no será violar la Constitución lo que va a dar la seguridad a la gente. Y me parece que ese es el tipo de tema que tendríamos que ocuparnos. Yo insisto e invito al presidente pues a que dialogamos en los mejores términos. Podemos no estar de acuerdo, pero hagámoslo de manera respetuosa y busquemos una salida que al final de cuentas...
Pero no va a pasar, Emilio.
Sí, a ver, no va a pasar.
No va a pasar.
No, o sea, y te diría...
Pero
no,
nos toca insistir.
Sí,
nos toca insistir.
Yo entiendo que les toca insistir, pero como dice Risco, no solamente no va a pasar, sino además, y lo veíamos ya en las propias palabras del presidente, pero también en las propias iniciativas que se están discutiendo, digamos, el marco que las abraza. Se habla, por ejemplo, de la altísima aprobación que tiene entre la población el que sea el ejército o las Fuerzas Armadas las que se hagan cargo de la seguridad, y por ahí se va en eso se va a escudar el presidente, Emilio, para no
eso
tener
cierto,
que para no tener que debatirlo, pues, ¿no?
Eso es cierto, pero digamos es tiempo de resistencia democrática y a insistir en las cosas que uno cree indudablemente.
Pues, bueno,
estas discusiones son de principio, sí, y fundamento, sí, y la sí. Segunda, cuando tú le preguntas a la gente en particular, le dices, oye, le enseñas una foto militar armado cuidando una manifestación, la mayoría de la gente te dice, no, yo no quiero para eso el ejército. Entonces la pregunta es, ¿para qué el ejército?
Uh-huh.
¿Lo queremos para construir aeropuertos? ¿Para que se queden con el dinero del Tren Maya? ¿Para que repartan fertilizantes? Y mucha gente probablemente diga, no, para eso no lo quiero. Entonces, la pregunta de que se apoye el ejército depende para qué.
Sí. Bueno, y en el ánimo en el Senado, de todo lo que ha sucedido en los últimos días, la figura de Ricardo Monreal, específicamente, bueno, lo que sucedió sobre los bloques en los últimos días, ¿no crees que hay algún cambio que hay alguna resistencia por parte de la oposición, incluso de algunos senadores de Morena, o este será de alguna manera la aduana de fidelidad con el presidente?
Mira, yo creo que en la elección de la mesa directiva, el gran derrotado fue el presidente, porque su candidato, a pesar de que otros dos se le unieron, no avanzó. Y yo pienso que es incluso la operación de Augusto no avanzó, la de César Yáñez no avanzó. Por supuesto que pasó algo inédito y se generó una votación repetida. Por supuesto que hay agravio de que los secretarios no hayan ido a la reunión de Morena. Y ahorita, digamos, todavía hay un ambiente que no se ha asentado, no nos hemos vuelto a ver, porque solo nos vimos en la instalación del Congreso. Y va a ser bien interesante ver entonces si lo que está pasando es una gesta de autonomía del Poder Legislativo, o lo que está pasando es otra vez un término de relación que el presidente reclama. Pues si yo los puse, y si son mis empleados, ellos nada más tienen que levantar la mano. Están llegando esos tiempos de que la gente tiene que voltearse a ver por sí misma qué quiere. Me refiero a senadoras y senadores, y me refiero a ministros, porque estando al mismo proyecto, el caso de Morena, la pregunta es si en automático obedecen aunque se viola la Constitución. Uh-huh. Yo sí pienso que la votación de la Guardia Nacional es un quiebre. Esta gente juró defender la Constitución, no juró defender a López Obrador. Vamos a ver, dirían los clásicos, de qué lado más que la iguana. Vamos a ver, literalmente, y si tenemos gente que representa a los estados o gente que representa ciegamente al presidente. Ese es el dilema en el caso de los senadores de Morena.
Oye, Emilio, y no sé si cambia en algo esto que también ya se ha estado comentando, esta iniciativa que presentó la diputada priista Yolanda de la Torre sobre ampliar hasta 2028 la facultad presidencial de disponer de las Fuerzas Armadas para las tareas de seguridad pública. Vimos ya la reacción del dirigente nacional del PAN, de Marco Cortés, que se manifestó en contra de la propuesta. Ya sé que ustedes están en el Senado y este es un caso de una diputada, pero al final viene de alguien del PRI, ¿no? Pensando que la oposición se había, digamos, unido. ¿Cambia en algo esto, digamos, en términos de la cohesión de la oposición?
Formalmente hablando, ajá, si hubiera un proceso pulcro, tendría que tomarse esas y otras propuestas. Hace unos 6 meses, en el Grupo Plural presentamos una iniciativa alterna a la militarización de la Guardia Nacional. Ajá. Estuvimos trabajando con el colectivo Seguridad Sin Guerra y otros. Presentamos dos propuestas, una de reforma constitucional y una legislativa, justo para tener un elemento de discusión de ustedes qué proponen.
Claro.
Si la cosa fuera pulcra, se discutiría. Si la cosa es un marranero, pues van a simplemente obviar discusiones y no se va a tomar en cuenta. Eventualmente, si el escenario es el que decía Javier, le voy derecho, no me quito, uh-huh, si me pegan me desquito, uh-huh, pues lo que va a pasar es que no se va a tomar en cuenta y será una votación donde es sí o no.
Ya. Bueno, pues veremos entonces esto en el caso del Senado, que arranca mañana, o cómo va a estar en los tiempos.
Arranca mañana, lo okay, más probable es que le den la dispensa de trámites. Justo por eso, Gaby y Javier, no se hizo iniciativa preferente, justo por eso. Porque si hubieran optado por la iniciativa preferente, la hubieran tenido que mandar a discusiones. Y la iniciativa preferente está muy regulada, uh-huh, y hubiera sido un proceso que le hubiera echado a perder la fiestecita al presidente. El presidente está muy abocado al desfile del 16, y por eso lo están haciendo de esta manera, porque López Obrador quiere
que el 16 sea.
Que el 16 sea
la presentación formal.
Es correcto. Entonces, hacerlo con la iniciativa preferente, pues se le echaba a perder su fiestecita. Entonces, por eso lo están haciendo de esta manera tan atropellada, tan arbitraria. Esa es la razón, no hay otra.
Ya. Híjole, bueno, pues vamos a ver, en fin, cómo se da la discusión en el Senado. Ya estaremos platicando contigo. Gracias, Emilio, por estos minutos.
Mi privilegio, muy buen día, buena semana.
Gracias. Igualmente, es el senador Emilio Álvarez y Casa.